consideras.
Bueno, estamos escuchando a Caetano Veloso con un clásico de Fito Páez, pero de Brasil nos vamos a Chile, vamos a cruzar la cordillera de los Andes y lo vamos a saludar ahora a Luis Yáñez, que es del SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. Luis, ¿cómo le va? Lo saludamos aquí desde Radio Nacional Rosario de Argentina, Patricio Doval y Martín Poltroni. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buen día. Un abrazo grande, Martín, para ti y también para el pueblo argentino. Desde acá, desde el otro lado de la esperanza, justamente con el mismo corazón de Allende, con el corazón de Lautaro, un abrazo grande para las y los argentinos.
Bueno, gracias por este contacto y lo convocamos para charlar un poco sobre el sistema educativo chileno, porque como las noticias habrán informado también a su país, hay un candidato de la extrema derecha, que es Javier Milei, que propone instalar en nuestro país un sistema de vouchers y terminar con la educación pública y gratuita, que es de larga tradición en nuestro país. Pero bueno, justamente Chile se ha caracterizado por tener, bueno, una dirigencia gremial combativa que ha buscado tener un sistema educativo que pueda incorporar a todos y a todas, a pesar de la resistencia de los gobiernos neoliberales. Por eso la primera pregunta es esa, Luis. ¿Cómo funciona el sistema educativo chileno en el cual algunos dirigentes de la ultraderecha de América Latina se espejan y quieren instalarlo, por ejemplo, también aquí en nuestro país?
Mira, para poder justamente definir cómo funciona acá el sistema, igual nos tenemos que remontar a 1956, porque Chile no solamente fue un laboratorio de exterminio, Chile fue justamente un laboratorio de cómo se instalaba una nueva forma de Estado en América Latina, y eso también permitía justamente permear lo que hoy conocemos como este tipo de educación. Ustedes le llaman educación por voucher. Uh-huh. Acá en Chile lo primero que hizo la dictadura, además de eliminarnos a nosotros como sindicato único, es instalar un nuevo Estado, que a través de la descentralización funcional, rompiendo lo que Allende quiso hacer a través de lo que era la desconcentración. Y esta descentralización funcional también, que es muy distinta a la descentralización territorial, también permitió justamente el nacimiento de la educación privada. ¿Por qué? Porque el Estado, en este caso el rol del Estado, era traspasado a los privados, y ese rol de los privados se hacía a través del voucher, tal como decía Milton Friedman, que a partir, por eso te decía 1956, porque acá en Chile 26 personas, en este caso de la ultraderecha en Chile, ya habían viajado justamente ese año a Chicago, y son los 26 que trajeron el modelo y que se trató de instalar primero en lo que fue las elecciones del año 70 entre Allende y Alessandri, donde ellos ahí querían instalar vía, en este caso, las urnas, de que sea el pueblo chileno quien determinara a empezar a cambiar el sistema, en este caso, no solamente de lo que era la privatización de la educación, sino que de privatizar todo el Estado. Entonces, hoy nosotros tenemos una educación en manos justamente de los privados. Esto es una educación de mercado, en donde no existe el derecho a la educación, y se le ha instalado en la conciencia colectiva la libertad de enseñanza, es decir, la libertad de mercado, en donde la familia puede elegir justamente el tipo de educación. Pero además, la educación en Chile, además de haber sido descentralizada funcionalmente o privatizada en forma más común, en Chile también se cambió el currículum, en el sentido de que se empezó a adoctrinar justamente a partir del mercado, una mente donde, en este caso, del consumo, y los apoderados y todos los niñas y niños que son, en este caso, sujetos de derecho, pasaron a ser parte simplemente del concepto de la calidad y del concepto justamente del mercado, es decir, usuarios, en el concepto de los usuarios que solamente pueden medir la calidad entre comillas.
¿Cómo fue la transformación en ese momento? ¿Se migraron, digamos, lo pienso desde el tema más llano, como por ejemplo los edificios de los establecimientos educativos, fueron transferidos a manos privadas? ¿Cómo se dio esa violenta transformación, ¿no? Que a la que me imagino muchos maestros se habrían opuesto, ¿no? Obviamente.
Mira, la primera etapa fue porque el Sindicato Único de Trabajadores provocó en Chile, en lo que fue justamente el gobierno de la Unidad Popular, permitió justamente que el poder de los trabajadores, que la democracia de los trabajadores, le plantearan a Allende justamente instalar un nuevo sistema educacional y un nuevo Estado en Chile. Y eso llevó de levantar la Escuela Nacional Unificada. Y la Escuela Nacional Unificada permitía justamente la mayor participación, la mayor democratización de las escuelas, en donde todo el territorio de un establecimiento podría llegar a participar dentro de lo que era el proyecto educativo, en este caso del establecimiento, y permitía a través, en ese tiempo, de lo que era el principio de la UNESCO, permitía la educación permanente, es decir, más allá, de, en este caso, de los 18 años. Y eso permitió justamente de que creciera el nivel de en el mundo de los trabajadores que ya habían egresado justamente de la enseñanza regular, volvieran nuevamente a las aulas de las universidades para especializar justamente su conocimiento. Vino la dictadura, lo primero que se hizo, porque estos trabajadores, cuando se emanciparon y levantaron este proyecto, y que fue apoyado por el gobierno popular de Allende, lo primero que se hizo en el 11 de septiembre, el 11 de septiembre en Chile era el Día del Profesor. Lo que está establecido por nuestra organización, que la gran venganza de la dictadura y de la derecha, de la ultraderecha en Chile, fue justamente a atacar el eslabón más fuerte de la sociedad, que éramos nosotros los profesores, los trabajadores de la educación, que también están nuestros compañeros, en este caso, que colaboran con nosotros, que no son docentes. Entonces, eso llevó justamente a colocar al Sindicato Único Trabajador, al SUTE, fuera de la legalidad, y en el año 74 empiezan ya a instalar este aparato, pero lo instalan creando ellos a través de la DINA, y que era la policía secreta acá, y el Ministerio de Defensa, el Colegio de Profesores, y a partir de ese minuto comienza ya a instalarse la descentralización funcional. Sería muy bueno a los argentinos que leyeran, que no da para libro, pero dieran, en este caso, el ideario de la economía, en este caso de la dictadura militar en Chile, el ladrillo. Ahí está todo lo que te estoy planteando, en el sentido de lo que fue la privatización de la educación y la privatización del Estado. Y en el año 77, todos los colegios técnicos profesionales fueron entregados a la gran empresa que estaba reunida en la SOFOF, la SOFOFA, que es la sociedad, que era la sociedad de los empresarios, y en el Servicio Nacional de Agricultura, que era el grupo donde estaban los latifundistas, y se le entregan los primeros colegios a estos grupos, que hoy se llama, a través de ley 3166, en nuestro país. Y en el año 80 comenzó la municipalización, que era el traspaso de la educación a órganos autónomos, que son las municipalidades, y a partir de eso se instala la subvención escolar, el voucher, como le llaman. Y esa subvención escolar empezó a permitir a que empezaran a nacer la educación particular subvencionada. Es decir, cualquier privado tenía la posibilidad de levantar un colegio e instalar justamente un currículo que permitiera justamente empezar a dogmatizar a nuestras niñas y niños en relación a la necesidad de un sistema de consumo.
Claro, Luis, lo que entendemos por lo que usted nos está contando es que el Estado se retira completamente de la regulación de los contenidos, y además también, bueno, pensaba justamente eso, cómo eso va trabajando la subjetividad a lo largo de los años, justamente en función de un objetivo político, que fue el de la dictadura de Pinochet, justamente de poner a la educación como la base justamente para la liberación de un pueblo, y para que pueda reconocer allí sus derechos y también obviamente sus obligaciones. Lo que le quería preguntar es, después de tantos años, ¿cuáles han sido las consecuencias, no solamente en la docencia chilena, sino también en el estudiantado, y cómo ve que eso se traduce hoy en la sociedad política de Chile?
Mira, yo creo que el gran impacto, y ustedes lo van a visualizar en relación a su tipo de educación en América Latina, aún se mantienen un par de sistemas que son más allá de lo que han sido, en este caso, las dictaduras, que es el sistema educativo uruguayo y el de ustedes, el argentino. Pensar en Bolivia o pensar en Venezuela hoy en día, o en este caso en Cuba, es distinto. Pero en el caso de América Latina, en el sentido de la tradición de la educación pública estatal, están ustedes y está el pueblo uruguayo. Acá el impacto fue terrible. Aquí a partir de Allende había logrado en sus dos primeros años instalar la escuela barrial, la escuela rural, y eso significó el crecimiento, porque era en este caso la sociedad constructora del establecimiento educacional, estaba en manos del Estado, y permitió la construcción de más de 120 establecimientos en dos años a lo largo del país. Desde que se instaló la dictadura, Chile ha perdido más de 1.100 colegios públicos, se han cerrado. Y lo que hoy, la educación pública que teníamos al 73, hoy se reduce solamente al 30%. El 70% de la educación en Chile está en manos de privados. La educación permanente que añoraba justamente Allende, y Allende lo establecía en una sola frase, es decir, que la felicidad de los niños comienza justamente a través de la educación, y esa felicidad justamente se la daba de tener una educación pública, digna, gratuita. Y acá lo que nos han instalado justamente, y se le instaló dentro también del movimiento estudiantil en el 2011, es la educación de calidad y gratuita, de calidad para que no abandonara justamente el mercado. Y lo que nosotros justamente fuimos perdiendo es esa educación, en este caso que era el concepto más claro, que era la educación permanente. Hoy no supera el 6% de nuestros jóvenes que prosiguen estudios superiores después de los 18 años, terminado acá lo que se llama el cuarto medio. Y eso es lo que nos ha llevado justamente, que la educación ha sido elitista, la educación ha segregado justamente a nuestro pueblo, y eso es lo que ha permitido que también ahora en esta nueva época se va instalando el concepto de la CIA, que es el Estado fallido, en donde nos han ido instalando, así como ha ocurrido en Ecuador, como ha ocurrido en México, como ocurrió también en Colombia, justamente los grupos narcos, en el sentido de que ya no hay policía secreta, pero sí tenemos, en este caso, estos grupos de la mafia de la droga, que de una u otra manera están actuando con la ultraderecha en América Latina.
Luis, no puedo dejar de ser autorreferencial, porque le quiero compartir una historia que a mí me ocurrió hace, yo creo que 6 años. Iba en colectivo a Mendoza, desde Rosario a Mendoza tenemos unas 10 horas en colectivo aproximadamente. Me tocó sentarme al lado de un chileno que era un funcionario de una comuna del interior del país, de Chile, y me contaba: acabo de dejar instalados en una pensión de Rosario a 4 chicos a los que mi comuna, el municipio, digamos, subvencionó para que puedan estudiar. Le digo, ¿por qué no los becó en una universidad chilena? Y la contestación de este funcionario, que los había acompañado, que los había apadrinado, que había estado una semana con ellos aquí en Rosario para que de alguna manera se puedan ambientar a la ciudad, me decía, como Estado municipal nos es más económico subvencionarlos y mandarlos a una universidad en Argentina, en este caso en Rosario, que hacerlo en una chilena, por los altos costos que representa, ¿no? Contar con una casa de estudios privada, ¿no? Y no con una alternativa estatal. Entiendo que historias como esta se deben repetir a diario.
Mira, en ese concepto de la autorreferencia, una de mis sobrinas estudia justamente con su pololo o pareja en Buenos Aires. Y eso es porque ustedes tienen ese concepto de la educación gratuita. Todos los pueblos, en este caso latinoamericanos y en el mundo los trabajadores, debemos luchar justamente porque Argentina no pierda el pilar de su sociedad, la educación pública. Ustedes permiten a través de esa educación pública de que jóvenes chilenos tengan la posibilidad, además, de empezar a desarrollar su concepto de educación pública gratuita, algo que lo teníamos nosotros acá en Chile antes del golpe de Estado.
Luis, la verdad que este testimonio es muy valioso porque nos permite justamente entender, poner en valor en realidad la larga tradición de la educación pública gratuita que tenemos en la Argentina y los riesgos justamente que representan este tipo de propuestas que avanzan hacia la privatización y que en definitiva creo que es la exclusión, ¿no?, de los sectores más empobrecidos o más vulnerables de acceder no solamente a la educación primaria, secundaria, sino también a la formación universitaria. Le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Rosario de Argentina, y bueno, vamos a estar en contacto en esta ida y vuelta permanente para tratar de construir una narrativa que tanto al pueblo argentino como al pueblo chileno y en definitiva a toda América Latina nos permita, repito, seguir poniendo en valor, ¿no?, aquellas apuestas que en algún momento de la historia se pensaron como valiosas para tratar de liberar a nuestros pueblos del yugo del imperialismo. Le mandamos un fuerte abrazo aquí de todo el equipo.
Y igual en ese sentido, a no bajar las banderas. Milei, como acá fue Katz, y en este caso tenemos que justamente luchar contra esta ultraderecha, contra el fascismo, que solamente viene justamente a arrebatar lo que al pueblo le corresponde. Y al pueblo le corresponden son los derechos sociales. Nosotros creemos que ya debiéramos tener una democracia de los trabajadores, una democracia más del pueblo, más popular, para justamente no perder estos elementos tan esenciales como la educación pública, gratuita y real. Un abrazo grande, con el mismo espíritu de Allende, el mismo espíritu de lo que fue el SUTE del 70 al 73, a que sigan luchando, a no perder esa posibilidad. Miles de jóvenes, tanto chilenos como también millones de jóvenes argentinos, tienen que valorar lo que tienen ustedes.
Fuerte abrazo, Luis, muchas gracias. Ahí está. Igual. Luis Yáñez, de SUTE, el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación, para entender las consecuencias justamente de un sistema educativo privatizado, semi-privatizado, ¿no? Él nos decía, el 30% hoy de las escuelas son estatales, son públicas, y casi el 70% están en manos de los privados, con las consecuencias, ¿no?, que hoy se pueden rastrear en todo el pueblo chileno. Nos pasamos unos minutos, pero nos vamos ahora al servicio de noticias de la radio pública de La Hora en Punto, de las 8 de la mañana.